Segunda hora del Mirador en Radio Vitoria, una segunda hora que les habla de formación profesional pública de Euskadi. Y es que 400 personas del mundo educativo y empresarial se van a dar cita mañana en Gasteiz, mañana jueves 12 de diciembre. Va a ser el primer congreso ICASLAN. Vamos a ver escaparatismo y secretariado de Ciudad Jardín, imagen y sonido, imagen personal y aprendizaje de tareas de Mendizabala, turismo de Francisco de Vitoria, hostelería de Gamarra, agrario de Arcaute. Estos son algunos de los sectores de donde han surgido los alumnos que participan en la organización del evento.
Entré en Tubacés hará unos dos años y estudié un ciclo superior de FP, análisis y control. Pues empecé a trabajar con un contrato en prácticas de tres meses y luego conseguí una beca con Novia Salcedo de un año. En Tubacés realizo diversos tipos de ensayos, entre ellos pues, los ensayos metalográficos, que estudian la estructura interna del acero, y ensayos mecánicos, que miden la resistencia de los materiales. Mi idea es seguir con mi formación. El curso que viene estudiaré una carrera, licenciatura química, y es que lo que tiene la FP es que puedes seguir con tu formación, que no es solo un techo.
Es Naroa Manero. Un día ella optó por la formación profesional. Siguiendo su ejemplo, un total de 37.250 jóvenes y menos jóvenes cursan este año alguno de los ciclos formativos que se ofertan en Euskadi. Son un 4,5% más que el curso anterior, confirmándose así la vuelta a las aulas de desempleados que buscan la recualificación y de los estudiantes que en su momento dejaron los centros atraídos por los buenos sueldos que les ofrecía el mercado laboral. Los ciclos de formación profesional se han convertido en herramientas muy efectivas para aquellas personas que buscan una salida laboral o una reorientación en su carrera profesional. El grado de inserción laboral es alto, en torno al 65-70% pese a la crisis. Esta vía educativa ha ganado prestigio en los últimos años hasta convertirse en una seña de identidad del País Vasco. ¿Sabían que sus centros de enseñanza han llevado a pequeñas y medianas empresas proyectos de innovación que de otro modo se sería difícil que hubieran podido poner en marcha? El principal objetivo de esta iniciativa es ayudar y dar servicio a las pymes que carecen de personal que sepa innovar y que no pueden costear el encargo de este trabajo a un centro tecnológico. Jorge Arévalo es el viceconsejero de FP del Gobierno Vasco.
Lo que vamos a hacer es que nuestros alumnos se formen en los centros y en las empresas, pero no para mejorar, por ejemplo, la producción o el servicio que dan o el desarrollo de un producto, no. Van a ir a aprender a innovar. Los procesos de innovación, ¿cómo son? ¿Cómo es un proceso creativo? ¿Cómo mejoro yo algo? ¿Y por qué queremos que nuestros alumnos se metan en el ámbito de la innovación, en ese aprendizaje a innovar? Porque queremos que nuestras pymes tengan personas en sus empresas que sean capaces de innovar.
Esta experiencia servirá de banco de pruebas para una Unión Europea preocupada por la pérdida de competitividad de sus empresas frente a Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. ¿Sabían que la formación profesional vasca crea al año cerca de 40 empresas con sus alumnos en sectores muy diversos, tanto industriales como del sector servicios? El futuro pasa por avanzar en la búsqueda de nuevos sectores como los ligados a la nanotecnología, la neuroingeniería, la biorrobótica, la gerontotecnología, tecnología, la ingeniería biomédica.
Hay sectores nuevos en los que tenemos que entrar. Donde queremos crear tejido productivo nuevo, necesitamos crear en Euskadi otro tejido productivo, no que sustituya al industrial, que mejore el industrial y nos haga más competitivos. El industrial es muy competitivo, necesitamos otro tipo de sector. Y ahí, fijaos si tenéis cosas para poder desarrollar. Y ya estamos priorizando y lo trabajamos de forma coordinada con el Departamento de Competitividad para ver exactamente, ya lo sabemos, cuáles son los sectores competitivos en este momento prioritarios para la economía vasca. No podemos ir a por todos. No tendríamos dinero. Vamos a elegir los más importantes para nosotros, para invertir y para que nosotros también pudiéramos empezar a generar ahí empresas pequeñas. Pequeñas. Así nació la industria en Euskadi. Empresas de 2-3 trabajadores.
Optamos por un modelo Eurovegas, en el que poca gente gana mucho y muchos ganan poco, o por un modelo Silicon Valley, con un producto avanzado y complejo, con una sociedad moderna, competitiva, con nuevos productos, nuevos materiales.
Javier Mejías es experto en estrategia y modelos de negocio, apasionado por el emprendimiento. Ha sido invitado por el gobierno de Israel para analizar el ecosistema emprendedor del país, el más relevante en el mundo tras Silicon Valley, San Francisco. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Javier, ¿se puede cambiar el mundo con el emprendimiento? ¿Se puede o se debe?
Yo creo que se debe. Ahora mismo quizás yo creo que la pregunta no es tanto si debemos potenciar el emprendimiento, sino cómo lo deberíamos estar haciendo. Pero también os voy a decir una cosa, el emprendimiento no es la salida a esta crisis. Yo siempre digo que el emprendimiento es la salida a la próxima crisis. Lo que pasa es que tenemos que empezar ya a potenciarlo.
Claro, ¿y cuál es la salida entonces a esta crisis?
Pues yo creo que, tal como habéis montado bastante bien en la presentación inicial, es toda la parte de la innovación. Creo que todas las empresas vascas tienen mucho que decir al respecto.
Claro, Javier, ¿y esto cómo se transmite a los alumnos o cómo se transmite a los jóvenes, aquellos que están pensando que tienen que abrirse camino, que hay que cambiar de estrategia, que tienen que innovar?
Pues yo creo que al final realmente en este caso, digamos, todo lo relacionado con tanto como innovación como emprendimiento realmente tienen muchos puntos en común. Es decir, lo que les tenemos que transmitir a los alumnos es que no pueden seguir esperando a que acaben una carrera con unas notas más o menos buenas y esperar que llegue el trabajo. Van a tener que seguir creciendo, van a tener que complementar su formación con un montón de cosas que todavía no estamos dándoles. Yo creo que tenemos un gran desafío en todo lo relacionado con la formación, vamos a llamarla no reglada, habilidades lo que típicamente llamamos directivas, pero que realmente son habilidades personales, aprender a comunicar, aprender a presentar, a detectar oportunidades. Y sobre todo lo que hay que decirles es que el trabajo lo van a tener que crear ellos, sea dentro de una empresa o sea fuera. Pero digamos, el emprendimiento no es patrimonio exclusivo de crear empresas fuera. Muchas veces emprender significa crear nuevas líneas de negocio en la empresa actual.
Claro, se nos queda encima de la mesa. Nos tenemos que buscar la vida, hay que buscarse en la vida. Y en algún momento le he escuchado comparar a una rana con una empresa. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver las empresas, no? También cuando nacen, porque le he oído comparar a la rana con una empresa, también a los piratas, con las empresas que nacen, ¿no? Porque surgen con ansias de cambiar, de innovar, de dejar huella. No hay miedo al cambio, ¿no? No hay miedo a ser rompedores o a ser renovadores, ¿no? Y quizás en esa línea es donde tenemos que estar.
Sí, bueno, yo es que siempre digo que al final normalmente cuando nacemos como empresas, como piratas, pues con ganas de cambiar el mundo, como decías, y demás. El problema es que luego, pues cuando nos empiezan a funcionar bien las cosas, nos empezamos a acomodar a estos piratas, pues les empieza a crecer un poco la barriga, se empiezan a preocupar quizás más de mirar a la competencia y menos de fijarse en el cliente, que es donde están las cosas, y al final poco a poco mueren. Y además mueren de una forma, y esto me lleva a lo de la rana que comentabas, mueren de una forma muy curiosa. Y tiene que ver un poco con el experimento este de la rana. Se cuenta que unos científicos cogieron y pusieron a intentaron primero tirar una rana a un cazo de agua hirviendo, y obviamente la pobre rana salió huyendo y bastante cabreada. Pero luego cogieron una rana, la pusieron en un cazo de agua templadita y fueron subiendo a la temperatura grado a grado, muy, muy, muy lentamente. Y la rana, pues al principio estaba cómoda, luego empezó a pasar calor, pero llegó un momento que estaba demasiado cansada como para dar ningún salto y murió sin haber hecho el menor esfuerzo por salir. Y eso es lo que está pasando, yo creo, a día de hoy en la mayoría de las empresas. Uh-huh. Que gradito a gradito se va incrementando la temperatura de su entorno, pero como no es un cambio brusco, van aguantando. Y el problema es que muchas van a morir hervidas como no decidan dar ese salto.
Bueno, y hay que tener en cuenta que a veces sobreestimamos, ¿no?, nuestras posibilidades de éxito. Eso es lo que nos impide el movimiento, y entiendo, Javier, que eso nos va a contar mañana en este primer congreso de ICASLAN aquí en Vitoria.
Sí, mañana voy a intentar dar un poco una panorámica en base a mi experiencia de cuáles son los componentes a la hora de crear una especie como de ecosistema de emprendimiento, porque al final muchas veces pensamos que el emprendimiento depende solamente de la inversión, o que depende solamente de políticas del gobierno. En realidad la palabra ecosistema lo dice muy bien, es decir, es una visión integrada y muy interdependiente entre muchos actores. Pero al final la realidad es que si queremos actuar a largo plazo, que yo creo que es la única opción, tenemos que actuar sobre la palanca más fuerte que tenemos, que es la educación. Y ese creo que es el factor clave.
Javier, nos quedamos con este factor clave de la educación. Tenemos más invitados, porque en esta jornada también participa Oriol Homs, él es creador y director del Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo. Es director de investigaciones, colaboraciones con organismos internacionales, es gran conocedor de las posibilidades de la formación en alternancia en el mundo laboral y autor del libro La formación profesional en España hacia la sociedad del conocimiento. Oriol, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Bueno,
Oriol, ¿qué es la formación en alternancia en el mundo laboral?
Es alternar entre la escuela y el trabajo, pero dentro del marco de un programa formativo, es decir, que se aprende tanto en las aulas de la escuela como en el puesto de trabajo.
¿Y eso es fácil a día de hoy? ¿Hay que favorecer?
Esto requiere un cambio cultural muy importante, tanto de los centros formativos, ya que no son los únicos ya formadores, sino que la empresa también forma, y un cambio cultural aún más profundo por parte de la empresa, que está interesada en responsabilizarse de la formación y de la cualificación de sus futuros trabajadores.
¿La formación profesional avanza hacia la sociedad del conocimiento? ¿Tiene que avanzar hacia ella?
Está avanzando. En estos momentos es uno de los mejores momentos históricos de la formación profesional en España. Está creciendo el número de personas que se forman, los alumnos que van a la FP. Entonces es un buen momento que hay que aprovechar para ese cambio y para transformar los métodos pedagógicos con más tecnologías, con más internet, con otras concepciones sobre la formación y el aprendizaje.
¿Cuáles son los retos que hay que tener y para qué? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Por supuesto que estar en el mercado laboral y avanzar, sí.
Sí, uh-huh. Es preparar buenos profesionales, ¿eh? Y eso no solamente se hace transmitiendo conocimientos y habilidades, sino también desarrollando competencias, es decir, las capacidades de los individuos de resolver los problemas de su profesión. Y para eso necesitamos el mundo productivo que nos deje ese entrenamiento de esas competencias para que salgan buenos profesionales que no requieran mucho tiempo hasta que sean realmente productivos, sino que desde el primer día pues ya estén entrenados. Esa es la finalidad. Y para eso es necesario cambiar el concepto de los centros formativos, de estar mucho más abiertos, con muchas más tecnologías de la información. Uh-huh. Los profesores, más que profesores, han de ser tutores, entrenadores, y el concepto mismo de la formación y de los contenidos formativos que ya se han de adaptar a los grandes cambios que están haciendo en ese momento.
Oriol, fíjese, nos habla de tiempo, pero en momentos como el que vivimos, los momentos actuales, momentos de crisis, da la impresión que hay poco tiempo, ¿no? Que tenemos que afinar el objetivo.
Hay que afinar el objetivo. El objetivo creo que está claro. Yo creo que todo el mundo comparte esa idea de que la formación profesional es dirigida al mundo del trabajo. El problema es la velocidad de cambio, porque la realidad va tan, tan rápida que nuestros pesados sistemas formativos pues van mucho más lentos, y ahí es el principal peligro.
Es que quizás el engranaje, ha hablado de pesados sistemas formativos, ¿no? Hace que nos morimos de éxito, ¿no?, antes de comenzar.
Exactamente. Es decir, son pesados porque son muy grandes, ¿eh? Hay mucha gente en formación en esos momentos, y por tanto son miles de alumnos, miles de profesores, centenares o miles de centros formativos, y eso cuesta mucho. Por tanto, hay que avanzar en flexibilizar, descentralizar, responsabilizar los centros de autonomías para que cada pieza funcione coordinadamente, pero con toda su energía, porque si una depende de la otra, vamos demasiado lentamente.
Bueno, seguimos avanzando con más invitados que tenemos en este programa, de alguna forma, para desgranar este primer congreso ICASLAN que va a tener lugar mañana en Vitoria-Gasteiz, y charlamos con José Mari Elola. Él es coordinador del programa de formación profesional en alternancia de la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, exdirector de Técnica, Centro de Innovación para la Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Fue también fundador y presidente de ICASLAN Gipuzkoa. José Mari, Eguno, buenos días.
Buenos días.
José Mari, oye, ¿cómo está la formación profesional en Euskadi? ¿Cómo la ve? ¿O cómo la ves?
La formación profesional en el País Vasco es un referente a nivel del Estado y uno de los referentes a nivel europeo, ¿eh? Pero aquí en el tema de la formación en la alternancia estamos dando ahora los primeros pasos.
Dando los primeros pasos, hay que dar más, efectivamente, José Mari, porque hace unos instantes Oriol, yo le preguntaba, ¿qué es esto de formación profesional, alternancia? Decía, bueno, pues hay que alternar los estudios con el trabajo, con las prácticas. Quizás es que las prácticas las hemos dejado siempre a un lado, como que nos ha costado más entrar.
No, la formación profesional normal, la ordinaria, sí tiene formación, tiene prácticas en empresas. Son entre 350 y 400 horas de prácticas en empresas, que son obligatorias para todos los alumnos que hacen ciclos formativos. Pero yo creo que hay que extender el tema de las prácticas en empresas, porque tenemos que tener conocimiento real de las empresas. Tienen que ser bastantes más que las 300 horas, que es lo que trae consigo pues un contrato de formación en alternancia, que el alumno realiza unas 1.200 horas, el 70% del convenio que tiene, que hay en ese momento, ¿no? Y yo creo que es mucho más real en este tipo de formación.
José Mari, ¿cuesta mucho que las empresas abran sus puertas a los alumnos para hacer las prácticas? ¿Hay que hacer muchas llamadas telefónicas o llamar a muchas puertas para decir, no, bueno, que tengo tantos alumnos que están estudiando? Pues estamos hablando, por ejemplo, en la red ICASLAM, más de 20.000 alumnos que estudian ahora mismo, ¿no? En Euskadi. ¿Cuesta mucho que las empresas acepten estas prácticas o no?
Bueno, como sabemos, estamos en un periodo de crisis bastante profunda. Pero no hemos, sí ha habido algunas dificultades en encontrar prácticas a todos los alumnos, pero todos los alumnos están realizando las prácticas, ¿eh? No ha habido problemas en ese aspecto. Las empresas sí se están implicando en ese tema. Está costando, como es lógico, antes era mucho más fácil, pero ahora está costando más encontrar las empresas, porque hay que encontrar también prácticas para 20.000 alumnos de ICASLAM, ¿no?
Sí, sí, que se dice pronto, 20.000 alumnos estamos hablando, aproximadamente son 9.000 en Vizcaya, 7.000 en Gipuzkoa y 4.000 en Álava. Por cierto, José Mari, yo no sé si tienen hecha ya la distribución de personal o el porcentaje, pero ¿cuántos de estos alumnos que hacen prácticas se quedan o tienen posibilidades de quedarse en la empresa?
Bueno, antes los datos eran mucho más altos, o sea, cuando la economía iba bien y no había tantos problemas de inserción laboral, pues las especialidades industriales se acercaban entre el 80 y el 90%. Hoy día ha bajado bastante, estaremos entre el 50% por ahí, más o menos 50-60%. Pero la inserción laboral todavía es bastante interesante. Después, muchos alumnos también, si no encuentran trabajo, realizan otro tipo de ciclo formativo, y así con dos ciclos formativos distintos tiene unas competencias muy superiores a las que tiene con un ciclo formativo. Ahora, con el problema del paro y tal, con el problema que tenemos en las empresas, pues está costando también llegar. Hay dificultades para que los alumnos puedan seguir trabajando.
Hemos recogido llamadas telefónicas y hemos recogido también algunos correos electrónicos que nos han llegado al mirador@eitb.com. Alejandra Guiluz.
Hola, Pilar. Les escucho cada día, dice María José. Estaba oyendo atentamente lo que dicen los invitados de hoy y quisiera saber su opinión sobre una cuestión que hace tiempo me ronda la cabeza, nos cuenta. Se habla constantemente de emprender, de la necesidad de emprender, de la salida que supone el autoempleo. Y mi pregunta es esta, ¿no es un poco arriesgado animar a tanta gente a que emprenda con el poco consumo que hay? Y sobre todo, ¿cómo saber en qué sector emprender para poder acertar?
Es difícil eso, ¿eh?
No, yo creo que estoy completamente de acuerdo con ella. Estamos animando, yo creo que en exceso, a emprender a la gente. A ver, hay dos formas de emprender. Está el emprendimiento vocacional de, oye, tienes la inquietud y quieres montar una empresa, estupendo, adelante, no, ni lo dudes. Pero el emprendimiento por necesidad es tremendamente peligroso, porque yo cada día estoy conociendo a más gente que capitaliza el paro y con sus pocos ahorros se decide a lanzar algo con la esperanza de que en 6 meses haya conseguido recuperar inversión o ganar dinero, y desgraciadamente en el entorno de incertidumbre absoluto que tenemos ahora, esto no es así. Entonces, hay que emprender sin ninguna duda, pero hay que emprender con cabeza, porque efectivamente ahora mismo es complicado. Y sectores ahora mismo realmente hay millones. Se habla mucho de Internet, realmente desde luego es un sector interesante donde emprender, pero también tiene, por los bajos costes, pero también tiene un problema importante, y es que por esos mismos bajos costes hay muchísima competencia.
Hay de todo, ¿no?, en Internet ya.
Absolutamente de todo. Podemos montar modelos de negocio de casi cualquier cosa. Aquí lo importante es realmente no construirlo en base a una idea feliz que a mí se me ha ocurrido, sino en base a la necesidad real de un cliente.
Víctor dice que sus hijos han estudiado formación profesional. La verdad es que están contentos porque poco a poco se van abriendo camino. Nos dice, animo a los padres y madres que puedan tener ciertas reservas a que piensen que lo importante es que hagan lo que les gusta. Y además hoy en día creo que puede tener más salidas profesionales. Bueno, pues esa es la opinión de uno de nuestros oyentes que está contento con esto, con sus hijos y su experiencia en la formación profesional. Y vamos a finalizar con un caso concreto. Egunon nos dice una oyente, estoy en paro, tengo 35 años y soy mujer. Me formé como socióloga. Después he trabajado en varios lugares, en temas sociales, en temas de empleo, de orientación, y ahora soy yo la que estoy un poco desorientada. Me gustaría que me dieran un consejo los invitados. ¿Hacia dónde creen que puedo encaminar mis pasos? ¿La FP podría ser una salida para mí? Dice, gracias.
No sé quién puede contestar, si Javier, Oriol, José Mari, no sé quién de ellos. Oriol.
A ver, un sociólogo tiene un abanico muy amplio de posibilidades y por lo tanto puede moverse en diferentes direcciones. En esos momentos, por ejemplo, todo el sector de la formación está en auge y, por tanto, yo le encaminaría hacia ahí o hacia Internet. Por ejemplo, el Community Manager, el sociólogo puede aportar ahí una visión de cómo funcionan las redes y las relaciones sociales.
Bueno, pues ese es el consejo.
Mañana nos encontramos en este primer congreso ICASLAN, le recordamos, la red de centros de formación profesional pública de Euskadi. Van a ser 400 personas del mundo educativo empresarial quien se va a dar cita en la ciudad. Ya solamente nos queda despedirnos. Javier Mejías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Un placer. Oriol Oms, hasta mañana. Buenos días.
Buenos días, hasta mañana.
Y José María Elola, pues que mañana tienen una cita aquí en la ciudad. Que todo salga bien. Agur.
Vale, gracias.
Agur, verarte. Agur.